Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar de la decimotercera semana romana de Cascante, que tiene en este curso o en esta nueva edición un título otra vez sugerente, como es la arquitectura y la construcción en Roma. Y para hablar en este caso de todo ello, nos hemos traído a la que más sabe, se le ocurra también entre otros muchos, que es Marta Gómara, que es arqueóloga y que pertenece también a la asociación Vicus y que, bueno, un día también fue la que inició todo esto. Marta, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, 13 años ya que hablábamos aquí en Petit Comité, cómo pasa el tiempo, y la verdad que para llegar a 13 años se han tenido que hacer las cosas bien desde el principio, ¿no?
Bueno, pues es lo que queremos pensar, ¿no? Que desde el principio lo hemos ido haciendo despacito y con buena letra, y que, bueno, y estamos en la decimotercera semana romana de Cascante.
¿Ah?
Que cuando la empezamos, pues bueno, es que no, queríamos hacer algo, pero desde luego no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar. Y como comentaba el otro día con Santiago Rueda, que es el presidente de Vicus, se ha hecho ya mucho más grande que nosotros.
Ah, sois un poco como los de Bilbao, ¿no? Una semana que dura 21 días, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad es que, bueno, pues la semana romana empezó siendo, aunque la llamamos semana, fue de 4 días, y ahora ya es de 21, así como los de Bilbao. Bueno, la verdad es que las actividades se han ido aumentando, y sobre todo este año hemos querido dar más cabida al trabajo con los más pequeños. Entonces necesitábamos ampliar días para que ese trabajo llegase a cuantos más niños y niñas mejor. Este año hemos aumentado, al aumentar días, hemos podido implicar a toda la primaria del Colegio Santa Vicenta María y abrir la posibilidad a que otros alumnos de otros centros de la zona puedan venir. Está abierto a que nos llamen y nos digan, bueno, queremos ir con nuestros alumnos de cuarto de primaria o de quinto de primaria. Entonces podemos buscar hueco. Lo hemos hecho por eso, y también pues un poco porque la exposición de la Semana Romana cada vez ha ido creciendo más.
Uh-huh.
El esfuerzo tanto de trabajo como económico es muy grande, y claro, dejarlo solo en una semana era como un poco, bueno, pues se nos quedaba esa sensación de que era demasiado poco. Entonces ese es el motivo que hemos, para aprovechar esa exposición y esos talleres, hemos aumentado los días.
Que no está absolutamente nada mal, y además estabas hablando, yo creo que parte del éxito de esta Semana Romana de Cascante, que haya cumplido 13 años, de involucrar a todo un pueblo y sobre todo involucrar a los más pequeños, que son la cantera del futuro, los que van a seguir con esta tradición, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que, bueno, desde el principio, desde que empezamos con todo el proyecto de arqueología de Cascante, pensamos en un proyecto de socialización del patrimonio, de acercar nuestro patrimonio. Nosotros hacemos, o sea, nos centramos en el patrimonio romano, en el patrimonio arqueológico y el cultural romano también, porque seguimos siendo bastante romanos. Y sin duda los más pequeños son imprescindibles, son los que cogerán el testigo. Esperemos que dentro de poco haya algún arqueólogo más que me diga, quita de en medio, que voy yo, ojalá.
Que te ayude, tú no te quites de en medio.
Sí, bueno, ayude, que a veces también es bueno, ¿no?, que te aparten. Entonces, bueno, pues para nosotros, desde el minuto uno de este proyecto, ha sido una parte fundamental.
Ajá. Es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos o intentar no repetir los mismos errores, aunque creo que el otro día en rueda de prensa ya adelantabas que, por ejemplo, bueno, los romanos ya tenían su burbuja inmobiliaria, cosa que hemos vuelto a repetir nosotros, ¿no?
Bueno, siempre, bueno, la historia es que
es repetitiva.
Es muy repetitiva, y realmente somos bastante tontos de repetir los errores que cometieron otros antes que nosotros, ¿no? Yo creo que es importantísimo conocer la historia, saber de dónde venimos, porque también nos ayuda a entendernos. O sea, no entender el mundo romano es no entender nuestra sociedad.
Ajá.
O sea, nuestro derecho está basado en el derecho romano. Bueno. O sea, vivimos prácticamente a modo romano, entonces entender de dónde venimos, nuestra lengua.
Uh-huh.
Nuestra lengua proviene del
más
latín.
De menos.
Uh-huh. Entonces, nuestra forma de pensar es que somos, a pesar de que han pasado 2000 años, bueno, menos, seguimos siendo muy romanos. Entonces yo creo que es muy importante saber, no solo conocer el periodo romano, me refiero yo porque es lo que me toca, ¿no? Pero que conocer nuestro pasado es importantísimo. No sé si tanto para saber a dónde vamos, sino por lo menos para saber dónde estamos.
Uh-huh.
Y yo me imagino que analizándolo también podemos intuir algunas cosas de hacia dónde podemos ir.
Hacia dónde podemos ir, esperemos que no deduzcamos que vamos hacia la hecatombe,
Bueno, la verdad es que cuando miras el mundo, en fin.
No está para muchas alegrías.
No,
la
no
verdad.
Está para muchas alegrías.
Desgraciadamente. Me imagino que también otro de los secretos es mezclar un poquito lo lúdico con lo más serio, con lo festivo. Quiero decir, todos esos ingredientes en una coctelera creo que dan la Semana Romana perfecta, ¿no?
Hombre, sí, a ver, no, ayer, por ejemplo, también me preguntaban y me decían, es que lo sesudo, bueno, nosotros, a ver, digo nosotros, los arqueólogos, ¿sí?, los historiadores, pues muchas veces nos metemos y nos enfrascamos en nuestro mundo de
arqueólogos.
Un poco friki también a veces, y bueno, pero si quieres transmitir a la gente lo que nosotros hacemos, y además es que creo que es nuestra obligación devolver a la ciudadanía lo que nosotros, nuestras investigaciones, hay que hacerlo de una forma, o sea, ya no sé si divertida, pero sí, por lo menos, que sea didáctica, que llegue a todo el mundo, que sea emocionante de alguna manera. Entonces, todas las actividades de la Semana Romana están pensadas para el público general. Pero eso sí, siempre sin perder la perspectiva de la seriedad y marcada por los criterios científicos. O sea, no todo vale en la Semana Romana. Aunque parezca, por ejemplo, la recreación histórica, el montaje teatral, es una comedia loca, divertida, pero todo está basado en la ciencia.
En la ciencia, que no falte. No te preocupes, que a los frikis os entendemos, porque yo empecé historia para ser arqueólogo, pero pasa es que me desvié por el camino.
Bueno, oye, así que siempre estás a tiempo de retomarlo.
Todo el mundo tiene un pasado, no te preocupes. Que, bueno, vamos a hablar un poquito, en principio, de esa parte, como si dijéramos, más seria, entre comillas, pero que imagino que es una parte también abierta a todo el público en general, porque se intenta ser, me imagino, que lo más claro posible a la hora de dar esas charlas y explicaciones, para que nadie se sienta ajeno ni extraño, ¿no?
Exacto. Bueno, de hecho, cuando nosotros, sobre todo con Javier Andreu, pero también con Francisco Beltrán, cuando nos juntamos en octubre, porque esto viene de atrás, siempre cuando planteamos un tema, buscamos un tema que pueda ser atractivo, que tenga que ver algo con la realidad, pues quizá con la situación actual, o con también un poco con la situación de nuestras investigaciones, ¿no? Y cuando buscamos a los ponentes, sobre todo Javier Andreu, que es el que se encarga más de esa parte, siempre buscamos que sean, o sea, que sean investigadores que estén en la primera línea de la investigación en este momento, que sean pioneros, pero además que pues sean capaces de transmitir los conocimientos en la línea de lo que es la Semana Romana. No nos vamos a poner a hablar ahí de la cerámica, que nosotros nos entusiasmamos con el cachito. No, tiene que ser algo, y cuando se habla con los ponentes, se les dice, es un curso académico, pero tiene que ser divulgativo, tiene que llegar a cualquier persona que le pueda interesar un poco el mundo romano, tiene que ser muy cercano, con palabras, o sea,
vamos llanas y entendibles.
Llanas y entendibles, o sea, tiene que ser muy didáctico. Aunque, por supuesto, traemos, yo creo que, no voy a decir traemos a los mejores, porque sería
traemos a los mejores.
No, bueno, lo que pasa que sí que es cierto que son todos los años traemos ponentes que son punteros en la investigación en el tema que estamos haciendo. Entonces también es una grandísima oportunidad para Cascante, para la Ribera de Navarra y para Navarra entera, tener esta gente que nos hable sobre nuestro pasado aquí.
¿Qué temas van a surgir en esas charlas, por ejemplo?
Bueno, pues a mí personalmente me interesa mucho todo el tema de la cantería, porque bueno, el año pasado hicimos un proyecto en Cascante que se sigue desarrollando sobre un aspecto de la arquitectura romana, que son las canteras, que por suerte en Cascante tenemos unas cuantas que no son habituales en la zona por el tipo de configuración de piedra que hay, vamos, no porque Cascante, sino sea porque especial, también es verdad que en Tudela hay, lo que pasa es que se han estudiado las de Cascante. Entonces me interesa muchísimo conocerle porque son gente, bueno, pues que llevan muchos más años que nosotros investigando estos temas, entonces tenerlos aquí es un lujo. Seguro que nos aportan muchísimos datos. Además, yo creo que la arquitectura romana es algo como muy, que claro, porque al final todos, aunque no sea más que de excursión, vemos arquitectura romana. Es que casi a cualquier sitio que vamos hay un yacimiento arqueológico. Entonces yo creo que es un tema que va a ser muy atractivo. Yo creo que también nos podrán aportar mucho sobre lo que tenemos en sobre el patrimonio de la Ribera de Navarra en este aspecto, ¿no? Pues de hecho, algunos de ellos van a venir a ver las canteras de los royales. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante, porque de aquí no solo vamos a salir con mucha información general, sino que seguro que vamos a salir con mucha información que nos va a ayudar a continuar en nuestras investigaciones a todos los arqueólogos de la zona.
Ajá. Luego también otro de los éxitos es haber sabido captar de diferentes maneras la atención del público. Es decir, podríais montar, por ejemplo, la típica exposición o la típica visita a ver los yacimientos, pero dais un plus más, empezáis a meter personajes de por medio, esas, en ese caso, visitas teatralizadas, que yo creo que bueno, que enganchan al público en general, ¿no?
Hombre, pues la verdad es que sí, yo creo que es uno de los aciertos que hemos tenido. Primero, porque los actores y actrices, esos personajes que aparecen por ahí, son gente de Cascante, bueno, de Cascante y de Tudela también hay, porque este año se ha sumado la Escuela Ángel Martínez a este trabajo. Entonces, son gente, pues eso, que ellos, ya para empezar, el trabajo que hacen es aprender un montón de historia de Roma, sin ser muy conscientes a veces, pero están interiorizando un montón de cosas. Son gente que va desde los 10 años hasta los 70, con lo cual hay un abanico. Muchos ni siquiera habían hecho teatro nunca. Entonces, incluirlos en esa parte más sesuda, por decirlo de alguna manera, que es el dato en sí, pues ofrece una cercanía al público. Y además, yo siempre lo digo, el teatro y esas visitas teatralizadas nos ofrecen la posibilidad de abrir unos mundos posibles que la arqueología, como científica, pues no me deja dar el paso, porque yo me puedo imaginar a esa gente en la cantera trabajando, pero claro, si no tengo, puedo imaginarme esos conflictos, esos problemas de laborales, de explotación, pero claro, si no, como no tengo las pruebas, pues claro. Entonces, el teatro nos permite jugar un poco con eso.
Ponerle un poquito más de imaginación.
Sí, ponerle también un poco de humanidad, ¿no? Que los yacimientos no son solo piedras, sino que ni cerámica, sino que esas piedras, esa cerámica, esas casas fueron vividas. Uh-huh. Fueron vividas por personas. Quizás algunas se pareciesen a nuestros personajes. Entonces, esa interacción, tanto en la exposición como en las visitas teatralizadas, yo creo que le ponen ese punto de más humanidad, ¿no? De acercamiento. Y luego, además, como siempre jugamos con el guiño cómico, con ese, a lo mejor a veces con el humor absurdo, que, bueno, permite que bueno, absorber parte de todo eso de una manera mucho más distendida que... Y bueno, está claro que se acerca más gente que si estoy yo soltando ahí el rollo.
que también es... que también es importante conocer.
Sí, por supuesto.
No el rollo, sino también, digo, tus charlas.
Sí, sí, claro. Quiero decir que al final es compaginar las dos cosas, ¿no? La parte más seria, más científica, con la parte más... Pues eso, más de una manera más didáctica.
Que incluso vais a liar a los niños la manta a la cabeza y vais a montar un coliseo con lucha de gladiadores y esas cosas.
Sí, bueno, esto es, lo ha organizado el Ayuntamiento de Cascante con otros colectivos de la localidad. Ajá. Sí, pues... todos los años, en torno al programa de Vicus, al más oficial, por decirlo de alguna manera, se organizan una serie de actividades ahí. Bueno, pues este año se han querido montar, con el año pasado ya el Club Deportivo Cantera organizó una especie de carreras de cuadrigas, ajá, muy divertidas, por supuesto sin caballos, sino pues... Y este año querían dar un paso más y en torno a los juegos deportivos, un poco, bueno, recrear... Para nada van a tener nada que ver con las luchas de gladiadores ni con las carreras de cuadrigas del circo. No va a haber sangre, no va a haber muertes.
Pobrecicos míos.
Ni nada. Lo que se ha pretendido es implicar a los más pequeños, pues bueno, por medio del juego también conocer esa parte. Entonces, cuando se ha planteado, me decían, jo, igual lo podíamos... Pues bueno, la lucha, ¿no? Celtíberos romanos. Entonces me decían, ¿lo podríamos contextualizar? Digo, sí, no hay ningún problema de contextualizar todo esto históricamente, con lo cual, bueno, pues tiene también su sentido, ¿no? Con la historia del Valle del Queiles y de la Ribera de Navarra.
Tu querido yacimiento Pie Cordero y Pie Cordero 2, creo que hay dos, ¿no?
Bueno, es que tenemos...
¿O cuántos hay?
Es que ahora hemos abierto en Semana Santa, hicimos otra intervención, por eso lo dices. Pero ese es otro, es el Reinuevo Alto 2.
Reinuevo Alto 2, ¿eh?
2, que ahí hicimos una intervención de urgencia, pero en el que estamos trabajando de continuo es en Pie Cordero 1.
¿Qué podemos esperar todavía de estos yacimientos cascantinos?
Pues muchísimo, porque es que no hemos hecho más que empezar.
¿Se hemos rascado simplemente la superficie, puede decir?
Sí, estamos trabajando en lo más superficial. Hombre, Pie Cordero 1 es un yacimiento, hemos excavado casi 1000 metros cuadrados, lo que pasa es que no hemos profundizado del todo y nos está ofreciendo, bueno, pues datos súper interesantes. nombres de cascantenses antiguos, incluso, y también nos está dando muchos datos sobre la economía en el siglo 1, 2, 3 después de Cristo, algo que apenas conocemos. Entonces, todavía tiene muchísimo que decir, porque, como digo, hemos excavado muy poquito. Los datos se van complementando, pues por ejemplo, con las excavaciones de Rey Nuevo que hemos hecho esta Semana Santa, pues es un establecimiento rural también romano, pero de una época diferente, con lo cual vamos pues como completando, bueno, poniendo diferentes piezas del puzzle encima de la mesa, que, bueno, con el tiempo esperemos ir completando.
El otro día decías en tu Facebook que, bueno, lo bueno de tu trabajo es tener que poder salir al campo, quitarte el trabajo, como si dijéramos, de oficina, y, bueno, vestirte, salirte al campo. Para una arqueóloga, ir a una excavación todos los días tiene que ser un regalo, ¿no?
Sí, es un regalo, realmente es un regalo. Es muy duro porque también el mito del arqueólogo con el pincel, pero es un regalo, sin lugar a dudas. Yo lo necesito, o sea, el cuerpo me lo pide cuando llevas.
Pues, es tu chute.
Sí, es el chute de adrenalina. Hay días que a lo mejor estás ahí y dices, madre mía, pues no estaría yo mejor en una oficina 8 horas, pero no es verdad. Muchas veces alguna vez lo digo porque, pues eso, cuando llueve, cuando no sé qué, es duro, pero sí. Eso, precisamente ese día es que llevaba tantas horas delante del ordenador que dije, necesito irme al campo, voy a medir canteras.
El otro día decías, y te lo decía antes, que los romanos pues también tuvieron su burbuja y esas cosas. Cuéntame un poquito cómo.
Bueno, a ver, yo creo que los romanos pues bueno, construyeron como burbuja inmobiliaria, no sé si hasta tanto como eso y menos, o sea, serían muchos menos, seguro. Pero bueno, sí que los romanos, en su forma de construir, es que somos herederos directos, vamos, pensamos ahora los bloques de pisos, ¿no? No los hemos inventado nosotros, esa forma de vida la inventaron los romanos, ¿no? Esos pisos muchas veces hacinados de gente, o sea, pues eso, que se hacinaba sobre todo en las ciudades más que en los campos. Roma llegó a ser una gran grandísima ciudad, que seguro que la, o sea, algunas de las cosas, los alquileres, el abuso y eso, seguro que existió. No soy especialista en eso, pero seguro, quizá no tanto en ciudades más pequeñas o de provincias. Pues hombre, yo me imagino que en Cascantum, sobre todo teniendo en cuenta que la extensión rural era tan amplia, pues seguramente no existiría. Pero bueno, pero seguro que en las grandes ciudades, pues bueno.
O si no, en las afueras también, que bueno, en la residencia de los dioses de Asteris y Obelis, los romanos se ponen a construir pisos gigantes en mitad del campo.
Pues ya Asteris y Obelis también son de fiar, ¿eh?
Son de fiar, efectivamente. Ya por ir terminando, algunas de otras novedades, taller para adultos, también talleres didácticos con Cruz Roja. Cuéntame, Marta.
Sí, bueno, teníamos muchas ganas de trabajar. Llegar al público adulto con los talleres es muy complicado, porque a los mayores no nos gusta jugar o nos da mucha vergüenza jugar.
Esa es la palabra clave.
O sea, jugar nos encanta, eso está claro. Eso es. Pero muchas veces jugar nos da miedo.
O jugar en público.
Jugar en público, sobre todo. Y nosotros lo que sí que queríamos era abrir un poco esa línea de trabajo con aquellas personas que quizá están menos integradas en la sociedad, que tienen, bueno, pues que por circunstancias de su vida, desgraciadamente, tienen unos riesgos de exclusión social. Hablábamos hace un momento de los de altas capacidades, pues lo mismo con gente, bueno, sobre todo gente que ha venido de fuera. Entonces hablamos con Cruz Roja Cascante para plantear comenzar una línea de trabajo con su grupo de alfabetización de mujeres. Nos pareció súper interesante porque además la mayor parte de las mujeres de ese grupo provienen de la zona del norte de África. Y es que nuestro pasado romano es un pasado común. Entonces, buscar esa línea de
ese nexo de unión,
ese
¿no?
nexo de unión, ¿no? De decir, bueno, es que al final tenemos un pasado común, tenemos muchas más cosas que nos unen de las que nos separan realmente. Y además es que nos parece también muy interesante que ese trabajo que hace Cruz Roja, que no solo de alfabetización, sino de mostrar la cultura del sitio donde viven para que también nos entiendan, pues bueno, que entiendan un poco que Cascante fue en su día Cascantum y que tenemos un pasado común también puede ser importante. Y además es que también es una manera de acercar a esa gente a algunas de las actividades que se hacen, uh-huh. O sea, esas mujeres sobre todo, que a nuestros proyectos culturales, que son de todos, son de todos los, bueno, no solo de todos los cascantinos, uh-huh. Realmente este proyecto es de todos los riberos, ¿no? De todos los navarros. Entonces nos pareció súper interesante. Y trabajar con mujeres, pues bueno, a mí personalmente me interesa mucho. Soy mujer, está claro, y creo que ayudarlas a conocer un poco más dónde están y cómo somos, creo que es imprescindible para el proyecto también.
Me quedo un minutito escaso, sin olvidarnos de esa exposición que se inauguraba ayer domingo.
Exacto.
De la cantera Cascantum, que va a estar presente, que es una de las joyas de la corona, ¿no?
Exacto, este año, bueno, pues como recogiendo el proyecto Cuadraria y eso, queremos presentar por medio de la exposición, eso, cómo era ese mundo del trabajo de la construcción y de las canteras en Cascantum, para que la gente, bueno, pues acercar este trabajo de una forma didáctica y demás. Bueno, uh-huh. La exposición tiene paneles explicativos, tiene materiales, tiene un vídeo con una animación que luego se colgará en la página web, en fin, y luego además tiene unas visitas teatralizadas, que ayer hicimos la primera, pero se van a realizar más durante estos días.
Para que la gente no se pierda nada, porque ahora sería imposible dar todo el programa aquí en la radio, ¿dónde meterse para poder conocerlo?
Bueno, pues tenemos perfil en Facebook, Twitter, Instagram, en todos los sitios. Luego está colgado en la página web de vicuscascante.com, uh-huh. En la web del Ayuntamiento de Cascante. Y luego tenemos un blog que se llama Cascantum, que también está todo colgado ahí. Además, hay folletos, por ejemplo, en Tudela, en la Oficina de Información y Turismo. Uh-huh. Y luego, bueno, pues hay carteles por ahí también puestos, en el Centro Termolúdico de Cascante, en el Ayuntamiento hay folletos. O sea,
que no hay pérdida, como se suele decir en estos casos. Organizado por la Asociación Cultural Vicus y la UNED de Tudela, con la colaboración necesaria del Gobierno de Navarra, del Ayuntamiento de Cascante, de Fundación Caja Navarra, de Fundación Fuentes Dutor, y luego también otros, bueno, como Masvites, En Rumbo, Ava Keiles y lo que es la edad, Balón de Chaire.
Balón de Chaire,
efectivamente. Para decirlos a todos y para dar las gracias por poner su granito de arena para que todo esto salga bien. Pues Marta, un placer como siempre, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias y nos vemos en Cascante estos
días.
Ahí
estaremos, gracias.